Cuba. Estás escuchando las noticias como son en Radio Martí.
En Radio Martí continuamos, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil, en este programa especial Las Noticias Como Son, con motivo del Viernes Santo. Escuchan ustedes Cruz de Redención.
Y ahora vayamos a la montaña. Allá en las alturas estaremos más cerca de él.
Y comenzó la peregrinación hacia la montaña. En un principio, solo iban Jesús y sus discípulos. Luego, poco a poco, fueron uniéndoseles fieles que, llevados por los milagros ya de todos conocidos, creían en él. Durante la ascensión fueron varios los enfermos a los que Jesús devolviera la salud. Y a cada nuevo milagro, eran más los prosélitos que le seguían. Ya en la montaña, Jesús, ante la muchedumbre, derramaba palabras que todos escuchaban con fervor.
Si tu mano derecha fuere para ti ocasión de caer, córtala y échala de ti. Porque te es provechoso que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Porque en verdad os digo que esta vida es solo pasajera, que la vida eterna solo está en el reino de los cielos, junto a mi Padre, el Creador.
Y todos supieron de su doctrina, de su infinita bondad, y que la salvación de los hombres estaba en él. Un atardecer, cuando el esplendente sol comenzaba a ocultarse en el oriente, Juan se acercó a Jesús.
Señor, todos tienen hambre.
Pues dadles de comer.
¿Y cómo, Señor? Solo nos quedan 5 panes y 2 peces.
Traédmelos, todos habrán de comer.
Una vez que tuvo ante sí los 5 panes y los 2 peces, Jesús elevó sus ojos al cielo. Y de la misma manera que un grano de trigo se multiplica lentamente en el suelo por un proceso acelerado de obra divina, el pan y los peces se multiplicaron hasta que todos pudieron hartarse. El efecto que este milagro produjo en la muchedumbre fue impresionante. Tal fue que a partir de aquel momento no se hablaba en Jerusalén de otra cosa, y la fama de Jesús comenzó a atravesar fronteras.
¿Qué es el Mesías, decís?
Poncio Pilatos, pretor de Galilea, rió de buena gana ante las palabras que acababan de decirle sus subalternos. De alta estatura y mirada profunda, el gobernador de aquellas tierras, colocado allí por la voluntad de Tiberio César, emperador romano dueño de tierras y destinos del mundo, cortó de pronto su risa. Algo en su interior le decía que sus hombres no bromeaban, y que aquel carpintero, aquel pastor de Jerusalén, iba a provocar disturbios muy serios en su comarca. Que ya eran muchos los que creían en él y sus milagros con una fe muy comprometedora.
Si continúa con sus estúpidos milagros y predicando sus tan absurdas doctrinas, avisadme. No voy a permitir que un simple pastor de ovejas confunda a mi pueblo, haciéndoles creer que es el Hijo de Dios. Si como me contáis, todos dicen haber visto una paloma en lo alto el día de su bautismo, habrá que cortarle las alas a esa paloma para que no pueda continuar con su vuelo maligno. Al César preguntaré. Y si el César así lo ordena, sus días en la tierra estarán contados. Y veremos si es cierto que resucita.
Jesús oraba en el Monte de los Olivos. La suave penumbra del anochecer inundaba de paz el lugar. Cerca, los 11 apóstoles cuidaban el divino retiro del Señor. Sin embargo, una sombra tenebrosa supo deslizarse a través del silencio y llegar hasta él.
Señor.
¿Quién? ¿Quién eres que en la oscuridad te escondes? Acércate.
Quiero creer en ti.
¿Estás seguro?
Sí. Quiero ser uno más de tus seguidores. Uno más de tus apóstoles.
Si así lo quieres, sea. 12 habían de ser. Ahora contigo lo son.
Oh, gracias, Señor. No te arrepentirás.
De nada he de arrepentirme, puesto que todo lo sé.
¿Todo, Señor?
Todo. Uno de mis apóstoles me negará 3 veces y otro me habrá de traicionar. Por cierto, ¿cómo te llamas?
Yo, Señor, me llamo Judas.
Ha llegado la orden de Roma. Tiberio César, que todo lo puede, así lo ordena. Prended pues a ese que se dice a sí mismo el Hijo de Dios, cuando el único Dios debe ser César. Por desacato a las leyes establecidas, por predicar doctrinas absurdas, por usar hechizos y magias que llama milagros, ha de morir. No podemos permitir que nadie más crea en él. Prendedlo pues donde quiera que se encuentre y traedlo ante mí.
Señor, Señor.
¿Qué os pasa, Juan? ¿Vienes a decirme que los hombres del pretor Pilatos me andan buscando para llevarme a él?
Oh, sí, sí, señor. ¿Cómo lo sabíais?
Juan, de mis apóstoles, eres tú el más querido. Eres el que más cree en mí y, sin embargo, el que más duda.
Oh, no, señor.
Mas no importa. Escrito está, yo he de morir en la cruz.
Pero sí, señor. No, eso no puede ser. Has de esconderte y no podrán encontrarte. No morirás.
Alguien de ustedes dirá dónde estoy.
Yo, señor.
No, tú no. Vamos, quiero cenar con vosotros 12. Ve y díselo a todos.
Manto de estrellas cubría el oscuro cielo, cuando en la casa de Marta y Lázaro, aquel a quien Jesús había resucitado, el Señor se reunía con sus 12 apóstoles para celebrar con ellos la última cena. Él, en el centro, y rodeándole aquellos 12 hombres a quienes había confiado su doctrina para que la propagaran por el mundo. Una vez que él hubiese desaparecido, y tomando un pan, después de haber dado gracias, lo partió y se lo dio a ellos diciendo:
comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado.
Luego tomó en sus manos una copa de vino y dijo:
bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Haced esto en memoria de mí.
Señor, quiero besaros vuestro divino rostro.
Bésame, Judas. Aquí te ofrezco mi mejilla. Y ahora quiero descansar, puesto que mañana he de morir.
¿Morir, Señor?
Tú lo sabes, Judas. Pero no os preocupéis, que al cabo de 3 días he de resucitar para ir a la diestra de mi Padre.
¡30 denarios de plata!
Los ojos de Judas miraban las manos que hacia él se tendían con aquellas monedas. Amanecía el nuevo día. Los soldados del pretor Pilatos buscaban a Jesús por toda la ciudad. A uno de sus discípulos, Pedro, le habían preguntado cuando el gallo cantaba el nuevo amanecer, había negado ser su apóstol, había negado conocerlo y había negado creer en él. Pero ahora Judas, para poder tomar aquellos 30 denarios de plata, debía decir dónde Jesús se encontraba. Los ojos del traidor brillaban de codicia.
Está en casa de Marta y Lázaro. ¡Allí!
Así que tú eres el que dice ser el Mesías.
Lo soy.
Y si todo lo sabes como dicen, ¿sabes también a qué te han traído mis soldados a mi presencia?
Para que me leáis mi sentencia de muerte.
Tus manos están atadas. Y dicen mis soldados que no pusiste ninguna resistencia cuando fuisteis apresado. Y al preguntarles por qué te habían apresado, me han respondido: es un malhechor. ¿Es cierto?
Yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.
¿Y qué cosa es la verdad?
Todo aquel que obra el mal, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que obra la verdad, viene a la luz para que sus obras sean puestas de manifiesto. La verdad es la justicia.
Poncio Pilatos miró a Jesús. Aquellos ojos cuajados de bondad le impresionaron. Debía dictar sentencia contra él. Parte del pueblo pedía su muerte, la otra su salvación. ¿Quién clamaba por la verdad? ¿Quién por la justicia? Volvióse a los soldados que esperaban por su dictamen y...
haceros cargo de él. La sentencia proclama que debe ser crucificado y que él mismo ha de cargar con su cruz hasta el monte Calvario. Que en el trayecto debe ser escarnecido, injuriado y escupido, pero que antes ha de ser azotado. Si lo creéis conveniente, hacedlo así, mas yo no lo ordeno. Yo me lavo las manos.
Judas La procesión de la cruz atravesaba las calles de la ciudad. De aquella misma ciudad que antes lo había recibido con palmas y vítores y que ahora clamaba por muerte. Un centurión montado a caballo abría la marcha, detrás un considerable destacamento de soldados. Luego Jesús, cargando su pesada cruz, donde debía ser crucificado, y junto a él, los dos ladrones que también serían crucificados por delitos comunes. Los hombros y espaldas del nazareno, cubiertos de sangre y de llagas por los azotes recibidos. En su divina frente, una corona de espinas laceraba su piel.
Hijo, hijo.
Madre, no lloréis por mí. Soy feliz.
Hijo, ¿cómo puedes decir eso? Tu cuerpo ha sido lacerado. Tus pies descalzos están cubiertos de sangre. Esa cruz...
La llevo con amor, madre. Simboliza los pecados de todos. Y para redimirlos... tengo yo que cargar con ella.
Hijo...
Mi reino no es de este mundo. Y para llegar a la gloria, tengo que sufrir.
Permíteme ayudarte.
No, no, madre.
Hijo.
Y la procesión continuó la marcha. Una mujer de nombre Verónica, apiadada, acercó una tela al divino rostro del Señor. Y cual sublime milagro al retirarla, el rostro del Señor quedaba estampado en ella. Manos y pies eran clavados en la cruz sin que un solo gemido brotara de su garganta. Luego la cruz fue alzada y clavada en la tierra en lo alto del montículo. Junto a ella, la de los dos ladrones. Muchos de los que aquellos presenciaban lloraban de tristeza y emoción. Otros reían y se burlaban.
Muchos dirán al verte clavado,
que si eres el Hijo del Creador, ¿por qué no te salvas a ti mismo? A ellos les contestarás:
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Y cuando los sufrimientos se te hagan insoportables, dirás:
Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
Y cuando ya no puedas más...
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Y cuando tus labios resecos taladren la amargura de los que mueren en el desierto, clamarás...
¡Y tengo sed!
Y te darán vinagre. Y cuando comprendas que ya no hay solución, que los hombres seguirán pecando a pesar de tu hermoso sacrificio, cuando veas que ya no queda otro camino,
consumado está.
Y cuando al fin sientas que todo a tu alrededor se oscurece, que la muchedumbre se aleja de tu vista, que solo un hilo muy fino te separa de la gloria, que habiendo cumplido tus deberes de redención, vas a ir a reunirte para siempre con tu Padre, casi gritarás:
Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y como si la naturaleza también quisiera cubrirse de luto por la muerte de Jesús, todo el cielo se oscureció y rayos tronantes comenzaron a esparcir sus angustiosos sonidos. La multitud allí reunida, aterrada, comenzó a huir. Aún los soldados ante aquella tempestad inesperada huyeron despavoridos. Era como si la gran injusticia cometida con el Hijo de Dios al ser crucificado en la cruz por los hombres fuera a tener su humilde venganza para con aquellos desatando los elementos. Jesús moría y al morir la naturaleza lloraba.
Hijo.
Señor.
Solo María y tres de los apóstoles quedaban allí. Solo ellos habían resistido los embates de la lluvia. Con delicadeza y amor, lograron hacer descender el cuerpo de Jesús de la cruz y lo trasladaron a su sepultura, al santo sepulcro donde el divino cuerpo fue colocado. Allí, María y sus discípulos, todos menos Judas, que rumiaba su traición por los caminos, cuidaron de él. Una guardia de soldados fue colocada a la puerta en precaución para lo que todos esperaban, la resurrección. Sin embargo, ni aún ellos mismos creían que eso podría ser posible. No obstante, al tercer día, al entrar Juan, el discípulo favorito, al santo sepulcro, salió de ella despavorido.
El cuerpo no está. El cuerpo ha desaparecido. ¡Milagro! ¡Milagro!
No, Juan, no. No ha desaparecido. Ha resucitado. Mi hijo está en la gloria, Juan. ¡En la gloria!
Allí, en la tierra árida del Monte Calvario, donde el Hijo de Dios había sido crucificado, ahora, para asombro de todos, brotaría el más hermoso de los huertos, el más fértil, el que daría los mejores frutos, pues había sido regado por la sangre de Dios. Él había muerto para los hombres, pero su doctrina quedaba con ellos para ser esparcida por la faz de la tierra. Doctrina de perdón, de sublime belleza.
Id pues, y haced discípulos entre todas las naciones. Bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a guardar todas las cosas que os he dado.
Y la más bella historia jamás contada terminaba con su resurrección. Cerraba así el más bello de sus capítulos. Pero a partir de aquel momento se iniciaba una nueva era para toda la humanidad. Jesús, con su sangre, su divino sacrificio, su calvario, dejaba tras sí un mensaje imperecedero que traspasaría a los hombres de generación en generación. Mensaje de humildad, de amor para unos y para otros. Mensaje de redención y fe. Porque con la venida de Jesús al mundo, este iba a ser cambiado totalmente por senderos de redención, senderos por los que el Hijo de Dios, hecho hombre, arrastraría su cruz para salvar a los suyos. Porque su cruz fue cruz de redención. Cruz de redención. Un libreto de Mario Martín, extraído a las Sagradas Escrituras. Una dirección y producción de Eduardo Luján. Narrada por Ricardo Jorge. Con las voces estelares de Paul Díaz como Jesús, Ada Béjar como María, Néstor Cabel como Poncio Pilatos, Jorge Guerrero como Juan, Ángel Nodal como Judas y Mario Martín como la voz de la verdad.
Hasta aquí este programa especial Las Noticias Como Son por el Viernes Santo. Han escuchado ustedes una versión del Vía Crucis titulada Cruz de Redención. Ha sido una producción de José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil, y esperamos, por supuesto, que haya sido del agrado de todos ustedes. Gracias una vez más por la atención brindada y la invitación es aquí, a esta hora, en Radio Martí, para que sintonicen Las Noticias Como Son.